Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. El valor de las palabras es un programa que te invita a cuestionar la política nacional e internacional, las políticas de Estado y la cultura misma. El valor de las palabras llegó para habitar en vos, con Alejandra Piaggi y José Luis Muñoz Aspiri.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular, sí, el valor de las palabras. Porque las palabras, como siempre te decimos, tienen su contenido y tienen su continente. Porque las palabras nos convocan y nos evocan. Porque en las palabras hay un valor, y el valor es el valor humano, el ser humano. En definitiva, el ser, la esencia. Porque las palabras acarician o las palabras matan. Las palabras odian o las palabras aman. Las palabras está lo que se dice, pero también lo que no se dice en lo que se dice. Y fundamentalmente está lo que se dice, lo que no se dice y el comportamiento en relación a ello. El comportamiento que le aporta un sentido, que le aporta un propósito. Entonces, las palabras tienen ese valor, tienen el valor del sentido, el valor del propósito. Está lo que nos decimos a nosotros mismos y está lo que nos decimos hacia el otro. Por eso que construimos un nosotros y por eso que existe un bien común, aunque algunos prefieran que no lo exista. Por eso que existe una común unidad en el basamento de lo que es la palabra y fundamentalmente el valor de la palabra. Por todo esto y mucho más, buenas tardes, bienvenidos. Bienvenidos a el valor de la palabra. Y obviamente aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, a través de mi Camila Spielberg, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes porque nosotros estamos haciendo una cultura de radio, porque en definitiva lo que somos es radio. La temperatura en estos momentos es de 25 grados 7. La sensación térmica es exactamente igual, 25 grados 7. La humedad es del 38%. La presión es de 1.013 hectopascales. El viento noreste a 18 kilómetros por hora y la visibilidad es de 10 kilómetros. Atenti para el día de mañana. A ver, vamos a tener una mínima de 18 y una máxima de 31. Por consiguiente, a la noche tormentas, mañana por la noche tormentas, una máxima de 31, por la noche tormentas. El miércoles va a generar un descenso de temperatura porque la mínima va a estar en 15 y la máxima en 23, no es lo mismo que 31, va a estar lindo. El jueves también va a haber una mínima de 14 y una máxima de 23, es decir, continúa ese descenso de la temperatura. Y solo a tener en cuenta el viernes, mínima de 17, máxima de 22, pero por la tarde-noche hay pronóstico de tormentas aisladas que van a continuar en la madrugada del día sábado.
El valor de las palabras es revisionismo histórico para analizar el presente y el futuro de nuestras vidas.
Y si hablamos de revisionismo histórico, hoy es el día. Para analizar el presente y el futuro, hoy es el día. Tenemos un invitado de lujo al respecto. Y si hablamos de el valor de las palabras, estoy con él, con mi conductor. Estoy con él que es escritor, periodista, analista internacional, antropólogo e historiador. Estoy con José Luis Pepe Muñoz Aspiri. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Pepe?
Buenas tardes, Alejandra. Mirá vos el... De lujo el invitado que tenemos hoy, que sí, viene en una ocasión especial, Y aparte, a mí me complace particularmente porque después de ese mazorquero delicado, así definido por Fernando Sanchezini, me refiero a Alberto Gelicantilo, sí, que es nuestro presidente, está él, que es el segundo en autoridad, es mi jefe directo, así que le doy la bienvenida, porque es mi oficial superior, y digo, bienvenido al estudio, compañero Pablo Vázquez, secretario del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas, Juan Manuel de Rosas, que no creo que en estos momentos esté complacido por las declaraciones de un candidato.
Ya nos vamos a adentrar a eso.
Pero lo vas a llevar vos. Gracias, Pablo, por tu presencia.
Parte de ser secretario del Instituto Nacional Juan Manuel de Rosas, licenciado en Ciencias Políticas, que también hay que decirlo, docente de la UCS, un ejemplo verdaderamente, un politólogo de excelencia. Estamos hablando del gran Pablo Vázquez. ¿Cómo estás, Pablo?
Pero muy bien, con esa presentación estoy para jugar en las grandes ligas. Muchísimas gracias.
Te mereces todo esto y mucho más. Bueno, Pablo, muchas gracias. Antes de adentrarnos a las declaraciones, a lo que dijo, que vos también saliste en algunos medios y estuve leyendo tu punto de vista, primero contame cómo te definirías vos, Pablo. ¿Quién es Pablo Vázquez por Pablo Vázquez?
Y tu familia, habla de tu familia también.
Primero me defino como peronista, amante de la vida, con un gran apego a los estudios históricos, políticos, sociales desde chico, un gran amante del rock y de la literatura. Trato de vivir acorde a lo que siento y lo que pienso. A veces es difícil ese tipo de cosas, pero bueno, uno se lo va desarrollando. Y en esta vida que me ha tocado vivir, por suerte, muchas cosas me han salido bien, en particular tener dos hijos, que creo que es lo más piola que me ha pasado. Y como logro profesional, más allá de ser politólogo, doctorando en comunicación, publicar La Mar en Coche, fui, siempre lo repito, porque para mí es un honor, jurado de la fiesta provincial del pimiento en Payo Gasta, Salta, la cual me ha honrado muchísimo, porque he decidido entre las carrozas quién era la que ganaba, quién era la que no. Para mí, un gran logro. Y de hecho, cuando voy a los congresos, siempre lo nombro.
Pablo, ¿vos dónde naciste?
Nací en Lomas de Zamora, en el partido mismo que también es la familia Muñoz Aspiri. Sí, en el caso mío, Lomas propiamente dicho, pueblo de La Paz, 2 de mayo del 71, ahí entremezclado, siempre me acuerdo, por Sarmiento y Olida, en el centro de Lomas, entremezclado el olor de los jazmines y azares con los caños de escape del 540, claro, del colectivo. Así que bueno, estábamos ahí, y la verdad que bueno, casa de mis abuelos, y luego de mis padres, y bueno, he vivido bastante tiempo ahí. Ahora vivo en Capital, pero igual voy cada tanto para ver a mis hijos, así que en ese caso Lomas es como mi terruño y siempre lo tengo presente.
¿Tus hijos viven en Lomas?
Mis hijos viven en Lomas, en realidad en Lavallol, pero sí, en el partido de Lomas de Zamora.
Lomas de Zamora. Mi familia es de Temperley y bueno, que también es el partido de Lomas de Zamora. Y tenemos colegas que son también del partido de Lomas de Zamora, colegas del instituto, me refiero.
Municipio chico, 89 kilómetros cuadrados, pero con mucha densidad poblacional y mucha densidad cultural y política. Entonces, eso lo marca. Claro,
ahí es el diario La Unión.
Por supuesto.
Donde hizo su primera letra Julio Cortázar, un vecino, y aparte también es el lugar de un fallecido antropólogo, fue profesor mío, que se llamaba Guillermo, que se llama, porque para mí está presente, yo tengo sus libros, lo quise mucho, un gran tipo, que era Guillermo Magrassi.
Sí, señor, el museo lo que tenemos se llama Magrassi, el museo local, ¿no?
Claro, del lugar, sí. Exacto. Pablo, ¿por qué estudiaste lo que estudiaste cuando empezaste?
A mí de chico siempre me gustó la historia y la política. En primario fue justo la época de la dictadura. Pero entre los estudios de la historia, mira, tengo, la verdad que siempre estuve rodeado de libros. Mi mamá docente, mi papá también interesado en la historia. Mi tío materno y mi tía también muy cultores, de hecho heredé su biblioteca. Mi tío socialista y mi tía militante católica. Entonces, equilibre entre los de Gálvez y Hugo Guas con Nicolás Repetto, claro, y Alfredo Palacios. De última después me hice peronista, pero por lo menos siempre fui muy culto.
Con esos antecedentes.
Muy culto. Espero que con la... con la lectura de los libros me haya incrementado un poco la cultura. Mis primeros libros, dando una charla los otros días en una biblioteca, viendo la colección amarilla, sí, de los libros, digo, bueno, fue justamente la colección Robin Hood, que editaba justamente Robin Hood. Yo creo que los primeros que recuerdo de chico era los de Salgari, El Tigre de la Malasia,
claro,
o Julio Verne.
Julio
y después
Verne.
Sí, la parte histórica, ¿no? La verdad que siempre tuve un libro a mano, cosa que está
qué
buena.
Qué lindo decir eso, siempre tuve un libro a mano, el libro como un aula en la vida, ¿no?
No, por supuesto, para mí es una conexión a la vida y poder, me interpela permanentemente.
Claro.
Entonces eso hace que uno tenga otra perspectiva.
¿Tu primer carrera fue Ciencias Políticas, Pablo?
Mi primer carrera fue Abogacía, de hecho tengo la mitad de la carrera, pero la verdad que me aburrí y estuve decidido más por ciencia política. Pelea con mis padres mediante, porque decía que no iba a tener éxito, porque era más redituable la abogacía. Pero para mí los códigos es un embole. Entonces preferí más la ciencia política y luego, obviamente, más volcado a la parte también de estudios históricos, ahora con el doctorado en comunicaciones, más o menos son las temáticas que a mí me gustan y que siempre escribo o hago algún análisis o aporte.
¿Y cuándo fue la primera vez, Pablo, que tocaste la puerta del Instituto Juan Manuel de Rosas?
Fue en el siglo pasado, en el 94-95. Yo primero me acerqué al Instituto Rosas de Lomas de Zamora, con el doctor Carlos Pesado Palmieri y Luis Buján, que hoy no se encuentra presente físicamente. Pero me acuerdo que era en la sede de Hipólito Yrigoyen al 700.
Sí, exacto.
Primer piso.
Cuando era privado.
Exacto, que me acerqué y lo encontré al que era el secretario, Oscar De Novi, que fue un gran amigo, tengo una figura paternal muy fuerte para mí. Y bueno, me empecé a acercar, yo justo en el 94 me había recibido de politólogo, y entonces para ver qué cosas podía aportar,
sí,
para el instituto y a su vez consultar la biblioteca y demás. Y él me iba comentando que en el 95 iba a haber un congreso por los 150 años de la Vuelta Obligado,
sí,
en el Teatro San Martín. Así que de ese participé. Me dice, siempre me acuerdo las palabras de él, y vos, ¿dónde querés participar? Y ponele en la comisión de peronismo. No, hay mucha gente, anda la de los radicales, que es más tranquilo y poca gente. Entonces efectivamente me mandó, porque no presentaba trabajo, iba de oyente,
claro,
pero estaban pegadas ahí como una membrana o algo muy finito. Entonces lo de los radicales era como más tranqui,
claro,
y la del peronismo se peleaban y todo. A mí me hubiese gustado más estar en la otra,
sí,
que era más de charachera. Pero igual fui aprendiendo. Ahí me acuerdo que fue la primera y única vez que la vi a Yorga Salomón,
sí, claro,
gran
recordamos,
referente, que siempre en los programas de preguntas y respuestas hablaba,
sí,
sobre,
sí,
Eva, y una gran revisionista, una gran federal, y muchos otros que con el tiempo me fui acercando, que eran miembros del Instituto Rosas. Así que bueno, fui como haciendo un cursus honorum, en parte por mi militancia, en parte por mi trabajo profesional, otra por contactos y conociendo a gente. Lo primero que hay que hacer es eso que decía Woody Allen, que el 90%,
sí,
de la vida uno se la pasa presentándose,
sí,
bueno, hasta el día de hoy, ¿no?
Es verdad.
Entonces, eso
es un continuo.
Es un continuo. Entonces, eso implicó que conociese a mucha gente, no solo del Instituto Rosa, sino de los otros,
claro,
institutos. Tuve un trabajo de muchos años, dos décadas en el Instituto Eva Perón.
Iba a decir justamente, pero es importantísima la labor que vos desarrollaste en el Instituto Eva Perón, que por el nombre la gente piensa que era algo partidario, que el instituto era y es una unidad básica, y todo lo contrario.
No, no, tiene el mismo rango que el Juan Manuel de Rosas, no, o el San Martiniano.
Pero, rango sí, Macano, pero estoy hablando de la profundidad de los trabajos que se presentaban.
No, por supuesto, por supuesto.
Estuve... ¿Cuáles fueron tus hitos dentro de ese lugar, dentro del Instituto Perón?
Primero, estar desde el momento de la fundación. Bien. Segundo, en lo personal, conocer a las hermanas de Vita, Blanca y Arminda, conocer a Cristina Álvarez Rodríguez, la sobrina y nieta.
Exacto.
Conocer a la mamá, Cristina Banfi, que yo la quise mucho y que años atrás ha fallecido. Y después conocer a toda la familia Duarte y a los trabajadores y trabajadoras de
Y a través de su familia, ¿qué conociste de Eva que no conocías?
Quizás las historias mínimas, quizás aquellas cosas mucho más elementales que o de sentimiento que por ahí en los textos no está explicitado.
Plasmado.
A veces me pasa, o me pasaba, que uno siente que por ahí en la vida de los famosos, de las familias muy conocidas, uno sabe más que la familia,
qué
propiamente
bien.
Dicho, ¿no?
Sí.
Entonces, a veces yo les contaba cosas de Eva que ellos no sabían, lo que sí tenían es el dato profundo de la familia, ¿no? Uh-huh. De su realidad. Entonces, bueno, tenía otra visión mucho más amplia y descarnada. Quizás el otro hito más importante para mí, aunque uno lo puede ver más como una cuestión de tarea o voluntariado, es un par de veces fui a la bóveda de Eva, bajé porque está en un subsuelo de lo que es el nivel de lo que habitualmente se ve en Recoleta, ayudándola a la mamá de Cristina Rodríguez a ponerlo todo bien, limpiar y qué sé yo. Estuve ahí cerca del cuerpo de Eva. Quizás creo que son los tres únicos momentos que estuve cerca del poder, pero en un sentido profundo.
Sí.
Ahí sí sentí poder en serio y no me quiero volver místico, pero tanto ahí como estando en la CGT como docente, cuando recibieron el cuerpo de Perón para ser trasladado, yo también estuve ahí. De hecho, velamos las armas, pasamos la noche en vela ahí porque después no se podía entrar. Y ayudé a los que eran mis compañeros de militancia a poder ingresar. Y cuando el auto de la carroza de Péculo dejaba el féretro con el cuerpo de Perón, y ver una cosa así de un segundo, que para mí fue eterno, el cuerpo de Perón, creo que fueron los dos únicos momentos que yo sentí poder en serio de algo o alguien que sabía, no solo que a mí me movilizaba, sino que movilizó a millones. Quizás el tercer momento, cuando un par de veces me encontré en reunión en Casa de Gobierno con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, pero quizás en otro plano.
Claro.
En un plano, hasta te diría, terrenal. El otro es profundo, es muy profundo, y que hace no solo a mis creencias religiosas y políticas, sino también a que representa o representó esperanza en millones de argentinos.
Si te digo Eva Perón hoy, ¿qué me decís?
Que es una mujer que yo la considero todavía viva y que la puedo definir con pasión, coraje y solidaridad, que se construyó a sí misma y a pesar de sus aciertos y errores, signó los sentidos de una construcción de lo social en nuestro país. No fue la única, pero creo que fue la más importante, por lo menos a nivel político, ¿no? Obviamente no desdeño ni las militantes socialistas, radicales o Madres de Plaza de Mayo, pasando, ya que estamos en el Instituto Juan Manuel de Rosas, por el rol que tuvo Encarnación Escurra y Manuelita, y desde Juana Zurduy hasta Juana Manso en lo educativo, digamos, o Rosario Peña Peralosa. En ese caso, la figura de Eva todavía me moviliza, yo me conmuevo al escucharla, y eso que lo he escuchado millones de veces. Nota al pie, ya que me preguntás cosas profundas. Leonardo Fabio le pide a la familia algún material para su documental, Perón Sinfonía del Sentimiento. Y bueno, hasta colabora Cristina Álvarez Rodríguez en doblaje de voz de Eva, porque no tenía buen sonido los discursos, al igual que su gran de otras amigas y actrices de Leonardo Fabio. Y entonces tuvimos como la primicia de VHS, de ver la película de Fabio. Y yo la vi con la mamá de ella, la vimos de un tirón, las seis horas, con el VHS, y no nos alcanzaba la caja de pañuelos para del llanto. Llorábamos como desconsolados, ¿no? Y creo que de emoción, sobre todo emoción. Creo que es el único personaje que muchos lloran de emoción y de alegría viéndolo a Eva, en parte Perón, pero sobre todo Eva. Así que sí, tengo muchos recuerdos, viví muy buenos recuerdos, otros no tantos, como en todo trabajo, pero la verdad que guardo un lugar muy fuerte en mi corazón el Instituto Eva Perón, que voy cada tanto. No pude ir ahora en la Feria del Libro de temática peronista en esta edición, pero estuve hace pocos meses que presentaba la Federación de Empleados de Comercio un libro sobre historia de mujeres que yo colaboré haciendo la parte histórica, y lo presentaron en el Museo Evita, así que habré estado hace 5 meses atrás.
Y en el plano terrenal ahora, Pablo, ¿qué representa Cristina Fernández de Kirchner cuando la conociste, cuando la viste?
No, en principio una presidenta o una figura política con liderazgo, con mandato. Había algo, hay algo en ella.
Hay un aura.
Que hay un aura, no te diría místico, aquí es más del plano terrenal, ¿no? Hay uno nota que tiene ejercicio de poder, con aciertos y errores también. No dejó ser crítico en algunas cosas, pero le reconozco mucho coraje, al igual que Néstor, en sus decisiones, algunas comparto o no, pero entiendo que en la construcción que el peronismo o el Movimiento Nacional Popular tuvo en este tiempo, es una figura clave. Veremos ahora en este tiempo cuál es su desarrollo, si es mujer de consulta, figura clave de la política va a seguir siendo. Pero bueno, después veremos el rol institucional.
¿Y cómo llegaste a ser secretario del Instituto Juan Manuel de Rosas?
En principio me acerqué y mucho a la institución, colaboré por muchísimos años, colaboré mucho junto con Pepe, con las autoridades del instituto y demás, en charlas, conferencias, apoyando. Y en algún momento tuvieron la gentileza de presentar mi currículum para ser académico, y afortunadamente tuve el voto de la mayoría, que es la única manera de ingresar como académico, como miembro de número. Y a partir de eso, ya también en la comisión directiva estuve como prosecretario acompañándolo a Oscar de Novi por muchos años. En el último tiempo, que él estaba muy mal físicamente, adopté el rol de secretario de hecho, y después, bueno, ya me convalidaron de derecho hace casi una década. Obviamente que no es un laburo solitario, sino que concurren varios en equipo, y en el caso de José Luis Muñoz Aspiri, hijo de Pepe, es invaluable, no solo por el conocimiento, sino por su don de gente, ¿no? Que eso pese muchísimo.
Pablo, ¿qué representa Juan Manuel de Rosas en tu vida, pero también en la vida de los argentinos y argentinas?
Yo recuerdo, lo hago muy personal, justamente te decía que había heredado libros de, así como de mis padres, también tenía un montón de libros de historia, y recuerdo cuando estaba en el secundario, le decía en otra universidad, en la Universidad de Lanús, que estuve la semana pasada hablando, nada de pelota, todo libros. cuando fue la apertura democrática y en la Feria del Libro, que me encantaba ir de chico, les pedí una serie de libros para que me compren, de historia. que los elegí por los títulos.
Bien.
O sea, no conocía a los autores, pero recuerdo Política Británica en el Río de la Plata, que era de Scalabrine Ortiz, Las Masas y las Lanzas, de Jorge Abelardo Ramos, Historia de los Partidos Políticos, de Rodolfo Puigros, después La Guerra del Paraguay, del Pepe Rosa. Bien. Eran todos de Colección Hispamérica.
Sí.
Que habían salido todos de fondo blanco y me compraron varios, ¿viste? Me daban bola, pero gastaban conmigo, pobres, pero como era para lectura no me decían nada. Y después empecé a ver quiénes eran ellos. No, a mí lo que tiene el revisionismo es que tiene títulos muy taquilleros.
Es verdad.
No son así medios lúgubres o larguísimos como los académicos.
Es cierto.
Aunque son gente académica.
Sí, sí,
pero
sí.
Uno tiene que pensar, si vos pensás en un título, pensás en algo que se pueda vender.
Exacto.
Sea por lo monetario o por la difusión.
Claro.
Entonces, si vos tenés...
Es marketing.
Entonces, no, bueno, uno tiene que pensarlo. Y al mismo tiempo, heredando de mis tíos, tenía de Gálvez justamente la vida de Juan Manuel de Rosas, el hombre de la autoridad. Tenía un montón, pero yo ligué tres. El de Irigoyen, el hombre del misterio, el de Sarmiento y el de Rosas.
Bien.
Y con el de Rosas ahí me quedé con el de Rosas, también me gustaron obviamente el de Sarmiento y el de Irigoyen, pero con Rosas había algo más, sobre una, porque todos lo bardeaban.
Claro.
Me acuerdo en el secundario, donde una docente de historia nos hizo hacer como dos equipos, quién defendía y quién atacaba. Y a mí como siempre me sacaba 10... me puse como los dos bandos, entonces este era el traga, no sé si era muy era muy apreciado, pero por lo menos a mí me gustaba la historia, entonces claro, era el que contestaba todo.
Claro.
Y creo que es el de Manuel Gálvez, como a muchos y muchas les ha pasado.
Te introdujo.
Me introdujo en la vida de Rosas, después obviamente en algunas otras colecciones de textos de autores que tenían que ver con Rosas, en la revista del instituto, que yo después empecé a obtener y luego me brindó la misma institución, y con eso fui armando como mi idea y mi concepto sobre la vida y obra de Juan Manuel de Rosas y la Confederación Argentina.
¿Y cuál es ese concepto y esa idea?
Que fue un periodo complejo, de un hombre complejo. No es fácil acercarse a Rosas. No es alguien políticamente correcto en lo que hoy se puede considerar. Pero fue necesario no solo Rosas, sino la Confederación. Explicaba el otro día que estábamos en el medio de dos magnicidios, el asesinato y fusilamiento de Manuel Dorrego y el de Facundo Quiroga. A su vez, ataques no solo de los unitarios aliados con el extranjero, sino de la propia Confederación Perú-Boliviana en el norte, de Francia y de Inglaterra, Francia en sendos momentos de bloqueos y sobre todo Inglaterra con la toma de Malvinas, la invasión a Malvinas en 1833 y lo que fue sumarse a la guerra del Paraná contra nosotros en 1845-46. Entonces, una figura como Rosas organizó, planteó una concreción de Estado, ¿no? Generalmente se niega que haya existido el Estado antes del patriciado de la generación del 80, ¿no? La Confederación Argentina desde el Pacto Federal de 1831 con la unidad de las provincias existentes en ese momento es un Estado, ¿no?
Sí.
Solo ya lo había defendido el historiador Quesada, sino hasta los historiadores sociales empiezan a insinuar. Porque les cuesta, pero de a poquito van diciendo, bueno, acá hay un Estado, acá hay un conjunto de reglas, normas, centralización de poder, uno que plantea en ciencia política que es un Estado, centralización de poder, territorialidad, creación de instituciones y consignas para generar un espíritu nacional. Bueno, eso en la época de Rosas se dio.
Mm.
Eso se dio. Entonces es identificable, le guste a unos o no a otros.
Sí.
Pero hay un epónimo, o sea, un apellido que ejemplifica una época así como para Francia es Napoleón, entre lo que es las primeras décadas del siglo XIX y algo más, para nosotros Rosas, la época de Rosas implica algo muy poderoso. Agrego esto simplemente: cuando cae Rosas y le hacen el juicio de residencia, quieren embargar los bienes y demás, en la Buenos Aires separada del resto de la Confederación, sí, hay un diputado, un legislador que dice, bueno, en definitiva hemos luchado en la época de Rosas. Mitre, claro, muy inteligente, sale diciendo, no podemos decir que es la época de Rosas, porque si es la época de, claro, Rosas, quiere decir que Rosas contó con consenso. Y si contó con consenso en el pueblo, entonces nosotros obramos mal. Claro. Y nosotros no obramos mal. En realidad hay que decir, esta es la época de los que lucharon contra Rosas. Igual no pudo evitar, claro, meter el apellido Rosas en esa definición. Entonces, bueno, ahí uno puede ver un estilo, un modo, la moda, los usos y costumbres, los textos, la cultura, el teatro, la forma de relacionarse, la producción literaria, los periódicos, sea a favor o en contra, sí, pero sí, hay un estilo colonial. Hay un estilo en los primeros años independentistas y hay un estilo federal. Y eso nos define culturalmente. Insisto, uno adhiera o no adhiera, pero es identificable, como en la época de Perón. Es el estilo.
A tal punto no se identifica culturalmente que estoy recordando las palabras de un gran escritor italiano, Giovanni Papini, que en determinado momento lo dijo mi padre y lo publicó él. Dijo: Rosa fue el César de la Pampa y Dorrego fue su Graco. Entonces me parece una metáfora clásica bastante, bastante acertada. Y lo interesante es que son ojos europeos los que están mirando, ¿sí? Como habrá sido la impronta de Rosas, ¿no?
No tienen idea de la construcción cultural, sobre, exacto, todo los italianos, que se dio casi en paralelo la unidad, claro, italiana con nuestra unidad, después reforzada en otros cánones con la generación del 80. Tengo el de Papini heredado por mi tío, el de Historia de Cristo,
sí,
de Papini, que es un
gran con actor. La Historia de Cristo es cuando él se convierte.
Él se convierte, pero...
Se convierte, porque él venía justamente del libro negro, ¿no? De una época donde era tremendamente ácido, para mí la mejor época.
Claro, de Papini, ese era el libro heredado, ¿no?, de mi tío socialista.
Claro.
Pero después se pudo dialogar con mi tía, que era católica, entonces había como... Ese siempre lo tengo, me es muy caro porque es como el libro bisagra,
claro,
entre los dos que pudieron como combinar.
Vos siempre estuviste en las preguntas y en las respuestas, en la primaria, en la secundaria, en la universidad, en tu tío y tu tía.
Y sí, siempre tengo una cosa
de feedback.
Estás
en los dos lados. Claro. El feedback lo haces vos, Pablo. Pablo, hablando de feedback, estuve viendo el feedback de algunas notas periodísticas y sé que hay a un candidato a presidente que si lo tuvieras como alumno lo bocharías. Fue algo de lo que dijiste.
Totalmente.
Porque... Y el candidato a presidente, Javier Milei, dijo, entre otras cosas, que Rosas es un tirano.
Lo bocharía no porque piense distinto a mí o porque no es muy asiduo al baño o usa siempre la misma campera. Lo bocharía porque hay conceptos históricos que son absolutamente equivocados, y sobre todo él planteándose como posible presidente, porque ahora hay un balotaje, es él o es Massa,
sí,
no puede generar este tipo de afirmaciones. Y esta afirmación en un acto acalorado, que hasta se podría contemplar como producto de su afiebramiento,
su pasión,
y pasión, no lo puedo dejar pasar porque se convalida con el reportaje que ayer hizo, sí, con José del Río en La Nación Más.
Exacto.
Encima es un reportaje grabado y editado. O sea, sí, lo que él dijo estaba contemplado,
sí,
perfectamente. Y en eso dijo horrores en historia, no solo por Rosas, sino en lo que le compete a Urquiza, Alberdi y demás. Tiene un desconocimiento de la historia supino, o su conocimiento de la historia, me corrijo, o su conocimiento de Alberdi es únicamente por lo que leyó con su mentor y su gurú, Alberto Venegas Lynch, padre. Entonces, bueno, ahí yo... son dos cosas, ¿no?, que planteo.
También Venegas Lynch, padre, dijo que había que renunciar a los lazos con el Vaticano.
No, por supuesto. A ese también lo bocharía, porque dijo que Roca cortó relaciones con el Vaticano. Y, por supuesto, que no. Esto lo hablábamos con estudiantes de Relaciones Internacionales. No, a lo sumo sacó el nuncio, pero no cortó relaciones diplomáticas. O sea, hay gente que no estudia, o por lo menos cita cosas que no estudia. Yo lo que creo, más allá de adentrarnos en la historia, hay creo que un punto clave para destacar en el discurso de Milei, ¿no?, que es el discurso del odio, en el sentido que plantea cosas que, en vez de servir para la unidad nacional, para la concordia, sirven para estigmatizar, sirven para dividir y sirven para una especie de bullying eterno a nuestros grandes próceres y personajes de la historia.
Es que en lugar de construir, quiere destruir.
Sí,
esto quien quiere destruir ni siquiera tiene una historia viva.
No, yo hoy comentaba, ya poniéndome más en politólogo, que a él, por una cuestión de campaña, le convendría más poner paños fríos, sí, y conciliar.
Sí,
porque
escuché.
De hecho él necesita votos de otros sectores, por ejemplo el radicalismo. Casualmente hace unas horas el Instituto Nacional Irigoyeniano, que comparten, sí, edificios con nosotros, sacaron un comunicado similar al nuestro, repudiando el ataque que efectuó Javier Milei contra Hipólito Yrigoyen, sí, como antes lo había hecho contra Raúl Ricardo Alfonsín. Sí. Entonces, bueno, y casualidades de la vida o causalidades de la vida, creo que fue el miércoles, estuve en el Instituto San Martiniano hablando con su presidente, Eduardo García sí. Caffi, justamente también hacían mención, él también tuvo una exposición mediática retrucando a quien sería el supuesto encargado del Banco Central para el desguace, pero encargado, sí, sí, al fin y al cabo, descendiente por el costadito de, sí, de Alvear, que criticó al libertador general San Martín.
Exactamente.
Entonces justo le decía, qué raro, porque...
Es más, dijo que no había sido libertario.
Por eso, que en vez de sumar y tomar una figura de unión con el pueblo, lo estigmatiza. Y yo... no sé por qué le dije, bueno, pero sería más fácil con Rosas, que tiene aristas, en vez de meterse con San Martín. ¿Para qué lo dije? Sí. Porque a los dos o tres días se metió en Caseros con Javier Milei contra Rosas, estigmatizándolo como tirano, que era un concepto que había, que es de modé del siglo pasado. Ya,
claro, pero
creo que en los 90 se dejó de decir
con tirano. Criterio de un manual de Capelús. Ni siquiera de la historia de Grosso, aclaramos que no es una historia de Carlitos Grosso, no, era, sí, de, sí, otro, pero de Capelús, de buenos y malos, de una historia completamente elemental. Y cuando se refiere justamente a...
De Villican.
Sí, claro, ni siquiera, porque la verdad que...
Alberdi, evidentemente, por ejemplo, Adolfo Saldías publica lo que fue toda la correspondencia epistolar de Adolfo Saldías, y un interesante historiador revisionista fue parte del instituto con el de Rosa, Juan Pablo Oliver, más conocido como entre nosotros como Hans Oliver, publicó justamente El verdadero Alberdi, es un ladrillazo, sí, así, publicado por Ediciones Dictio, que la citó hace poco Ignacio Coplet de Villar, donde muestra justamente toda la evolución de Alberdi, de un Alberdi antirrosista, un Alberdi rosista, un Alberdi que lo va a ver a Rosas, a Europa, y toda la evolución, no cambio, sino la evolución de su pensamiento, ¿no? Entonces, pues, esto me hace acordar también a un productor agropecuario, también devenido en analista, pariente de un famoso corredor de, sí, turismo de carretera, me refiero a un tal Perkins, cuando él dice, bueno, nosotros queremos volver al país de Alberdi. ¿De qué Alberdi? Primero, dos. Al país que recibió Perón. Es decir, claro, vos querés volver al país que no había estatuto del peón.
Claro.
El país que éramos potencia, según Milei, pero resulta que más del 40% de los convocados al servicio militar obligatorio que supuestamente querés volver a imponer, no sé si vos o el súcubo que te acompaña como vicepresidente, eran licenciados porque carecían de las condiciones mínimas físicas, sea por raquitismo o por lo que sea. Entonces, ¿qué es ese país? Claro, era el país de las grandes mansiones que todavía quedan, afortunadamente, acá, que estoy refiriendo, viste, cuando vos vas camino a Mar del Plata, sí, que sí. Ahora son turísticas. Ponemos la oligarquía, construir los castillos acá. Ahora no, ahora le invierte en condominios en Miami. Y aparte de esa oligarquía, que aparte un patriciado ya no existe. Sí. Pero pedirle estas disquisiciones, no digo a este candidato estrafalario, no digo a la señora que está detrás de él, que es una suerte de tío Duce, sino todo el grupo de gente que tienen, como este Ocampo, por ejemplo, que repentinamente resulta que son peritos mercantiles que ahora son devenidos en historiadores. Claro, la historia es la gran prostituta de la historia. Ahora, no es inocente lo que dijo el otro día. Y reporte toda una concepción, inclusive hasta de clase. Y en eso vos coincidís conmigo.
No, ahí uno lo que puede ver, sin detenernos en el exabrupto,
pero Pablo, hay un propósito también.
No, por supuesto, el propósito es generar líneas de odio para sumar o reafirmar su voto. Un voto que...
voto odio, voto bronca.
Pero con ese voto,
es el voto que estaba en el obelisco el otro día. Yo vi gente alterada psiquiátricamente, gente mal.
Ayer.
La gente que estaba, que me hizo acordar exactamente a las manifestaciones en el obelisco durante la pandemia en contra de las vacunas.
Sí.
Y de los que quemaban barbijos.
Hay gente concurrente en ese sentido. Uno puede pensar...
están alterados verdaderamente.
Planteando... miras más altas, que no sé si las tiene en su equipo de campaña, dice, bueno, hablará de Urquiza porque justo se le están yendo los diputados libertarios, claro, que eran entarrianos, claro, justamente se le están yendo. Ayer escuché barbaridades en la historia. Detallo tres nada más.
Te iba a pedir eso, detallalas.
Bueno,
porque no todo el mundo lo escucha.
La tiranía ya ni vale la pena porque es un elemento. Rosas es un tirano, eso nos llevaría un montón, pero igual después lo detallamos. Pero sí con lo del río, sobre todo me parece más grave porque, insisto, cuando sale el candidato libertario, sale grabado y editado, o sea que uno, como cuando escribe un texto, que lo revisa, lo relee, ve si tiene puntos, comas y todo lo demás, entonces es esto y no es otra cosa. Bueno, al revisarlo dijo alegremente que le había ganado dos veces a Urquiza Rosas, que Urquiza implementa la constitución de Alberdi, que cuando en 1860 anexa a Buenos Aires.
Anexa
a Buenos Aires, como si hubiese anexado a Buenos Aires Entre Ríos, que claro, todos los bonaerenses, que sigue, ya que lo siguen, se le tendría que parar los pelos.
Es muy fuerte.
Y que después de ahí, después de 35 años de barbarie, se logró ser primera potencia mundial, que nunca en nuestra vida fuimos. Y yo lo sé, los 35 años de barbarie, si se refiere a la previo con Rosas o lo posterior, donde ahí también incluye a Urquiza y a los demás, que supuestamente él va a reivindicar. No, una sarta de,
y un periodo de
inexactitudes que son graves.
Una supina ignorancia
que él hace mucha gala en su momento. Lo de dictadura, y aparte, él criticar, yo me reía porque por un lado estaba Sorado y por el otro lado, como critica a dictadura, y al lado está Villarruel, que no aplaudió, porque yo no sé si, porque no quería aplaudir que estaba en contra de la dictadura por Rosas o por Videla. Pero uno se queda ahí como...
me dio toda la sensación a mí por
Videla. Al mismo tiempo, hay un sector de nacionalistas católicos...
también estaba escuchando Patricia Bullrich.
Claro, no solo Patricia Bullrich, pero digamos, hay un grupo de nacionalistas católicos alrededor de Villarruel que apoyan y tienen algún sentido más conservador, tradicionalista, y tienen en su sentir la figura de Rosas. Entonces, no sé cómo ven ese ataque también que recibe el restaurador.
Sí, pero es el nacionalismo antiperonista, es el nacionalismo del Cristo Benz.
Pero justo lo critican a Rosas.
No, se equivoquemos.
Ese también sería la paradoja que se da en ese discurso. Yo insisto, más que debatir, que se puede y no nos viene mal variar la antiguaya de decir tiranía a Rosas, es prestar atención a cómo esa construcción de discursos que estigmatiza a alguien, que es un permanente bullying a los referentes del campo nacional de nuestra historia, Rosas, San Martín, Rosas, Perón, Irigoyen y demás, que tiene un marcado desprecio por el tema de la mujer y las minorías de todo tipo, me parece grave. Yo pensaba, no se alteren esta comparación, pero menos él va a ser comandante en jefe de las Fuerzas Armadas.
Claro.
Él podría decir que no tiene el Cóndor 2, porque si no, disparaba, total el alcance era de 1000 kilómetros y volaba a San Pablo, diciendo que en Brasil hay comunistas. Yo temo por alguien desequilibrado. En todos estos años que uno vio personajes políticos, movimientos políticos, puede uno coincidir o no, por derecha o por izquierda, pero había como instancias de diálogo.
Lo que pasa
es distinto, me es raro encontrar un diálogo en estas perspectivas.
Pablo, lo que pasa es que en la historia hay hechos, y los hechos son así, es decir, hay una verdad. Que vos después la quieras interpretar de una manera u otra, existe el hecho, existió. Acá lo que me parece es que permanentemente son eslogans para generar un constructo que es la mentira vestida de verdad, según este candidato. Entonces, creas una verdad a partir de una mentira. No, varias verdades,
¿no?
Lo paradójico, a diferencia, justo hoy también comentaba, de otros movimientos de ultraderecha europeos, para el caso Vox, que tiene un diálogo fluido con Milei, es que ellos, a pesar de ser neoliberales y demás,
nada que ver,
mantienen una lógica de respeto a su tradición imperial, sí, los tercios, hay una reivindicación tenue, pero reivindicación del franquismo y todo lo demás, que uno puede criticar o no, pero digamos, son consecuentes, sí, lo mismo que el Frente Nacional Francés y todo lo demás, a una tradición, insisto, a uno le puede gustar
también,
¿no?,
en Italia.
En Italia y todo lo demás. Milei no, es el único caso. Bolsonaro mismo, me olvidé de él, que él reivindica la dictadura de los 60, a Castelo Branco y toda una cuestión hasta imperial del siglo XIX, muy bruto, pero tiene como una reivindicación.
Bueno, pero hay una brutalidad también tan grande que tomabas la bandina.
No, totalmente.
En el COVID, recordémoslo, sí, sí, también.
Sí, yo creo que la utilización de la historia como la utilización de eslóganes baratos que tiene no solo el referente de la fuerza que va a disputar las PASO contra el oficialismo, sino muchos de sus adherentes y demás. Yo separo al votante o al pueblo en general, que para mí no coincido, pero bueno, tiene la libertad de votar por H o por B. El tema más grave,
eso es la democracia.
Claro, el tema más grave, hoy me preguntaban, ¿y a quién le habla Milei? En principio le habla a los propios, pero los propios hasta del propio escenario, y también tiene un autoconvencimiento, ¿no? Como que se autoconvence diciendo, claro, las mismas barbaridades que dice. No olvidemos también que está atacando,
que se autoconvence
a su santidad
con la barbarie.
Sí, porque encima,
porque es su propio alimento.
Habla de cuestiones religiosas y ataca a su santidad. Refiere textos bíblicos y señala conceptos de odio. Entonces es una contradicción en sí andante.
Bueno, lo
muy
de
atractiva.
Ayer se notaba muchísimo, Pablo, que también estaba sumamente guionado, hasta las preguntas y las respuestas.
No, eso sí, a mí me parece.
Del Río fue muy guionado. Nunca lo noté tan serio ni tan te diría contracturado, estaba contracturado, nada que ver con en la anterioridad Majul con Massa.
No, no, por supuesto, pero era muy
ahí
parecido.
Ahí se notaba la diferencia.
Era parecido como el reportaje que tuvo con Majul, Milei la otra vez.
Exacto.
A ver,
también
me aparto
digo
lo que siento.
En relación a lo que había pasado, que fue la marcha del orgullo gay, ahí también hasta le iba dejando las pelotas servidas para hacer un gol y no la tires afuera. No, y en algunos momentos pegaba en el palo.
Me pongo en politólogo. Pensemos en la primera entrevista que da con el pelado Trebuch.
Sí.
Donde ahí no estuvo guionado, no estuvo editado, fue en vivo y en directo, y estaba, era un desquiciado.
Cuando le molestaban las voces.
Exacto. Frente a eso, creo que Macri y la gente de Macri de Nación Más, lo que ha optado es, si sale, que salga guionado.
Exacto.
De hecho, él salió con la al lado Patricia Burri, que parecía
exacto
que estaba prisionera, porque
sí,
más incómoda no se podía ver, pero bueno, hay una construcción.
Sí, y aparte miraba como alentando, seguí hablando, no te saques, seguí, ¿viste? La mirada de Patricia era un poco así en ese
claro,
momento.
Es difícil aún imaginarse un presidente, o por lo menos un candidato a presidente que, insisto, no va a ser, no solo es presidente, sino comandante en jefe de las Fuerzas Armadas.
Claro, sí, sí.
Que esté así, en ese estado, que hay que ver qué le dan o qué le dejan de dar. Parece el gerente de The Office, pobre, cuando lo tenía en la serie, cuando lo tienen que agarrar y dice, bueno, tenemos el plan A, el plan B, depende de lo que quiera hacer porque se va, pero bueno, eso es una comedia, una sitcom. En este caso va a ser el presidente de todos los argentinos y argentinas, y me preocupa que tengamos que depender de su estabilidad o inestabilidad para toma de decisiones y demás. Hasta ahora le está yendo bien porque está siendo guionado. Vamos a tener este domingo el debate con Massa. Ya ahí, más allá de que puede estar preparado y adormecido,
sí,
y todo lo demás, hay un sector, hay un momento donde él se,
sí,
le puede escapar algo.
Indiscutiblemente.
Entonces van a estar todos. Del lado de Massa no hay tanto problema.
Pero van a estar
porque
atentos.
Se maneja bien. Pero del lado de Milei van a estar todos muy atentos, pero queda después el factor humano de
obvio
Milei, que puede decir una cosa en un segundo y desmoronarse.
Exacto.
Por si le muestran la foto, si yo le muestro la foto de Conan, se larga a llorar. Entonces, está Conan, y lo veo a Conan, y está en el cielo, y me habla el perro. Y es difícil para poder encarar. Por eso, uno puede llevarle el debate a si Rosas no fue dictador, no fue tirano, no es un sangriento bebedor de las almas de los hombres, como planteaban el periódico Muera Rosas, que era, sí, opositor en Montevideo. Pero bueno, este hombre necesita, más allá de un ABC en la historia, cierta estabilidad que no solo le dé garantía a él de sobrevivencia, sino para nosotros, en caso que, porque es más que factible que va a llegar a ser el presidente de los argentinos, porque está en 50-50 con Massa.
Mm.
Así que bueno, esperemos a ver cómo nos va a ir, y sobre todo nosotros, sea cual sea el resultado, cuando digo nosotros en el Instituto Nacional,
sí, sí,
de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas, seguiremos con nuestra prédica, seguiremos con nuestras investigaciones, con nuestros homenajes, estaremos preparados, presentando la mejor de las caras ante, lo hemos padecido en la gestión anterior.
Claro.
Lo que pasa
te
que
iba a decir eso.
En la gestión anterior
tiene otros grados.
Claro, a mí como secretario me llamaban permanentemente, que nos cuestionaban, que nos revisaban las redes sociales, que tenían, yo tenía que pasarles el parte, quien
qué terrible
hablaba, dejaba de hablar, no, fue, y después nos quisieron sacar el edificio.
Claro.
Entonces, bueno, fue bastante tensionante, pero se presuponía que no iba a pasar nada con Macri, pasó. Ahora, por lo menos con Milei, ya sabemos que esperamos,
sí,
por lo menos en nuestro caso,
sí,
y por lo que ha dicho de Rosas, lo peor.
Uh-huh.
Pero también le va a pasar al Instituto Yrigoyeniano, y creo que nos va a pasar al resto de los
el
institutos.
El sanmartiniano y todos.
Alguno que lea próceres y escriba es un peligro. Y no tal pie también, y esto dicho por un revisionista, ¿no parece raro que si cita al Panteón Liberal no cite a Sarmiento?
Es verdad.
Claro, pero no puede citar el Sarmiento claro, de la ley 1420 claro. en la educación cuando quiere poner voucher.
Exactamente.
Y eso que Sarmiento, el loco Sarmiento, sí. si hay alguno que se podría asemejar, mirá que no es mi santo de mi devoción, pero no lo quiero comparar con Milei, sí. pero él le decían el loco Sarmiento, sí. porque era así muy disruptivo,
sí.
Pegaba gritos, era muy sí. temperamental sí. y todo lo demás, pero tiene sí. una producción literaria. Claro. Que es admirable, aunque muchas cosas
pero
no
¿qué haces con la educación pública
claro,
gratuita?
O sea, en este caso no cita, es liberal y está en contra de Sarmiento. Plantea una cuestión de elevar a Alberdi y sin embargo se olvida del Alberdi, no solo que en un 17 de octubre de 1855 como embajador de la Confederación Argentina se entrevista con Rosas y va a tener una larga relación primero personal y luego epistolar con él, sino el propio Alberdi que defiende la posición de Paraguay frente claro. al ataque que tuvo de las fuerzas combinadas de la Triple Alianza.
Terrible.
El crimen de la guerra.
El crimen de la guerra.
Se nos fue el programa. Qué placer haberte tenido, Pablo Vázquez, secretario del Instituto Juan Manuel de Rosas. Nos despedimos, Pepe.
Nos despedimos, Alejandra, con una gran alegría que haya estado Pablo acá.
Verdaderamente.
No, alegría es la mía que me hayan invitado. Muchas gracias.
Placer enorme, maestro. Y nos encontramos el próximo lunes de 14 a 15 con El Valor de las Palabras. El viernes en el segmento 12:30 de Los Olvidados. Y después vas a tener programa televisivo, nuevo episodio, nuevo capítulo con el momento en el cual decimos Los Olvidados TV. De suscribirse en YouTube a Los Olvidados. Nos encontramos la semana que viene haciendo El Valor de qué, Pepe.
El Valor de las Palabras.
Obviamente. Chao, gracias, los amamos.